Oscar Star, gerente de Reconversión Urbana y Metrobús. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días Luis, buenos días a la audiencia.
Hoy estaba revisando, Oscar, el diario Última Hora, por favor. Estaba revisando la solicitada, la segunda vez que saca Mota Engil, la empresa contratista del Metrobús. Y hace rato que estoy preguntando esto, Oscar, para entender un poco dónde se trabó todo este tema. Y lo que encuentro es que ellos publican las zonas de lo que no está liberado, ¿verdad? La franja de dominio o impedimento de trabajo con respecto a la obra culminada en los diferentes tramos. Y acá estaba viendo tramo 2 y tramo 3. Y aparece, por ejemplo, en el tramo 3, cerca de la mitad más o menos, aparece como zona no liberada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál es el problema principal, Oscar? Porque más allá de que ahora tienen que encontrarle la salida rápida de recuperar otra vez allí la vía, etcétera, bueno, después hay que retomar la obra. Y por lo que yo estoy mirando acá, entiendo que el problema principal tiene que ver con eso, con que son zonas no liberadas donde se tienen que hacer los trabajos. ¿Es así?
Es así, Luis. Un problema grave que tiene el proyecto es el tema de la liberación de franjas, y eso tiene que ver con el pago principalmente de mejoras, digamos, a algunos de los rentistas. Pero esto empezó, Luis, esta discusión con Mota empezó en mayo del año 2017, cuando ellos, avanzando la obra desde la UNA hacia Asunción, digamos, llegaron a los primeros rentistas que todavía no habían firmado su acuerdo, y donde había paradas, digamos, que son los que solamente se afectan los terrenos en el tramo 3 y 2 también, cuando hay una parada enfrente, ¿verdad? Porque solamente cuando hay parada es que se tiene que ampliar un poco el acceso, y ahí eso invade algunos metros los terrenos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí ellos dijeron, bueno, acá no tenemos acceso, necesitamos que nos liberen la franja. Y inmediatamente el Ministerio de Obras Públicas en ese momento les dijo que avancen en las obras entre cordones, o sea, de alguna manera que dejen de lado las obras en la vereda y la franja técnica en esa parte, y que avancen entre cordones donde no hay problemas básicamente de liberación de franja, ¿verdad? Y ahí empezó una discusión que ellos decían, bueno, eso a nosotros no nos conviene porque nuestra metodología de trabajo hace que seamos eficientes y podamos cumplir con el programa solamente si avanzamos de una vez en todo el frente de trabajo, ¿verdad? Y eso fue lo que generó la discusión, una serie de notas, intercambios, y es una de las cuestiones que ellos reclaman más fuertemente en sus notas del 13 de agosto.
Bueno, a ver, ahora empieza a cobrar forma, ¿verdad? Porque yo lo que quería entender es por qué no se pudo avanzar y ¿por qué no se consiguió eso? O sea, ¿es sencillamente porque no llegaron a acuerdos, porque no se aceleró el trámite para poder, digamos, liberar esa zona donde se tienen que hacer las obras? ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿O es que se judicializó el asunto?
No, en la mayoría de los casos no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, sí hubo un problema de ineficiencia en la liberación de los frentes que tiene que ver con un proceso burocrático que es muy largo dentro del ministerio, y que se hizo en algún momento a través de una consultora, después se dejó la consultora les reclamó que no se hizo. O sea, hubo una serie de problemas para la liberación de frentes. En la mayoría de los casos no hay problema con el rentista está de acuerdo siempre y cuando se le pague su mejora, por ejemplo. En algunos casos particulares sí hay problemas, y eso tiene que ver principalmente cuando se les afecta el terreno. Pero algo que se cruza en todo este proceso es el tema de un problema de los años 80. Cuando se amplió la avenida en los años 80, a ellos no se les indemnizó, y en la mayoría de los casos en los terrenos, en sus títulos, siguen figurando parte de la vereda principalmente, ¿verdad? Entonces ellos dicen, acá vos tenés que indemnizarme no solamente mi mejora, mi toldo, mi basurero, mi cuartel que tengo, sino también el terreno que no me indemnizó en los años 80 el gobierno cuando se amplió la avenida en ese entonces, ¿verdad?
Claro, que fue la...
Bajo y ese es un tema ahí que hay una discusión legal Eso ya prescribió, no prescribió, se puede o no se puede indemnizar, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿se puede avanzar allí independientemente de que siga la disputa a nivel judicial?
Sí, sí. Primero, nosotros desde el inicio estamos, desde el 5 de septiembre que se intervino acá el proyecto del Metrobús, estamos haciendo un nuevo proceso para liberación de franja, ¿verdad? O sea, no se puede seguir con el proceso actual, en donde en algunos casos se tarda un año para pagarle 400.000 guaraníes a un rentista por un basurero, ¿verdad? Eso, claro. Si seguimos así, definitivamente no vamos a poder avanzar con la agilidad que requiere un proyecto como este, en donde hay que priorizar el tiempo en que dure la obra frente a los rentistas. Entonces, la idea es reorganizar completamente ese sistema, que todas las direcciones que están afectadas al proceso de liberación estén en una sola oficina, una especie de ventanilla única, algo así como el servicio de apertura a empresas que hay en el Ministerio de Industria y Comercio, donde todas están en una oficina. Entonces hay una interrelación entre ellas y el proceso es mucho más rápido, ¿verdad? Y también a través de convenios lograr que las instituciones que están fuera del ministerio, como el registro público o catastro, también actúe de una forma especial para estos casos, ¿verdad? Entonces eso, vamos a tener que cambiar la forma de trabajar, y de hecho ya con un impulso más ad hoc en dos meses más o menos, logramos impulsar, dar la agilidad y salieron unos cuantos expedientes de una forma un poco más rápida, ¿verdad? pero no es viable hacerlo siempre así. Necesitamos tener un proceso, un sistema que haga que siempre los expedientes que corran más rápido.
O sea, a ver, por lo que entiendo, Oscar, el problema principal acá es que no se hizo primero todo el trabajo de expropiación o indemnización, o sea, no se liberó primero toda la zona antes de empezar la construcción.
Así mismo es, Luis, ¿verdad? Eso normalmente pasa en todos los proyectos, pero obviamente tiene una incidencia más grande en un proyecto como este. Y el problema es que ese proceso de liberación, inclusive los recursos que se requieren para ese proceso de liberación, tanto para la gente que tiene en casa eso, como las indemnizaciones que haya que pagar, están en el proyecto. Entonces, los primeros 3-6 meses tienen que ser dedicados a eso, mientras también en este caso se hace el proyecto ejecutivo, por ejemplo, pero no se consiguió hacer en ese plazo y resolver esos problemas antes de iniciar la obra.
Lo segundo es que, tiene que ver con el modelo de construcción, porque entiendo que se tenía que hacer de forma tal que nunca se interrumpiera totalmente la circulación en ese lugar. Pero parece que no fue así. O sea, que por el modelo, esto que dice Mota Engie, soy más eficiente si lo hago de esta manera y no de esta otra. Su manera más eficiente, que puede que sea que lo haga más rápido, pero cierra totalmente la circulación.
Sí, realmente, Luis, los frentes están por lado, digamos, o sea, el lado norte y el lado sur. Entonces, la idea de no cerrar nunca, por lo menos en un sentido, la avenida, es que cuando vos estás trabajando del lado norte, el lado sur está habilitado para la circulación, ¿verdad? Y cuando estás trabajando en el lado sur, el lado norte está habilitado por la circulación. Eso, en general, más o menos hasta ahora funcionó así. No fue posible hacer sí que en ambos sentidos esté la circulación, que era lo que estaba previsto inicialmente, pero se trató de mantener siempre la circulación por la avenida Eusebio Ayala de un lado, ¿verdad? Una de las medidas que nosotros, por ejemplo, propusimos desde que vinimos es justamente que en algunos casos podíamos pensar en utilizar el rígido para liberar un frente que es, o sea, usar el rígido para la circulación, que es esencial que se mantenga, y liberar el frente que tiene que ver con el flexible, con el asfalto que se hace al lado del rígido, ¿verdad? O sea, justamente tratando de buscar generar frentes que permitan que la obra avance más rápido. Si uno se fija en lo que pasó en las últimas 6-7 semanas, la obra avanzó bastante y avanzó entre cordones, justamente. O sea, el rígido está prácticamente terminado, tendrá unos faltará un kilómetro en total menos probablemente de pavimento, de cemento que está en el medio, ¿verdad? Entonces, si uno compara eso con la información del comunicado de Mota, se da cuenta que, bueno, es cierto que muchos frentes no están liberados, pero el centro está completamente liberado, y eso se ve en el resultado de la obra que ellos pudieron hacer y cómo avanzaron en estas últimas 6 semanas.
Y se puede, esto quiere decir que no necesariamente la rescisión de contrato ahora, digamos, es una cuestión irrevocable? O sea, ¿pueden otra vez conversar y proseguir esto o no?
Luis, nosotros toda la semana pasada estuvimos negociando con ellos desde el martes, todas las tardes que organizamos así las negociaciones, nos reuníamos a la tarde con ellos y a la mañana hacíamos las consultas nosotros y ellos también, digamos, con sus autoridades, y así llegamos hasta el viernes, cuando la reunión empezó a las 2 de la tarde. Una reunión que duró 9 horas hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche parecía que nosotros creíamos que estábamos bastante cerca de un acuerdo bien sencillo, que consistía básicamente en 3 puntos. Era uno, el principal y la prioridad del ministerio es que se trabaje en lo que se pueda de las obras que están en el proyecto ejecutivo del tramo 3, pero sobre todo que se concentren los trabajos en la habilitación a la circulación de ese tramo. Entonces, de esa manera, para que a finales de noviembre o a la primera semana de diciembre se pueda habilitar la circulación y el comercio de ese tramo antes de que venza el contrato, que es el 23 de diciembre, ¿verdad? Siempre con esa perspectiva de que este contrato ya está venciendo el 23 de diciembre. El segundo punto era suspender las obras en el tramo 2, que es algo, o sea, que es imposible tener ningún avance ya en el tramo 2 antes del 23 de diciembre, porque básicamente solo se avanzó en 2 desvíos. Y tercero, que cualquier reclamo que tengan ellos y que tenemos nosotros también, ya los de ellos presentaron en el 13 de agosto sus reclamos, 2 días antes de que asuma el nuevo gobierno, y tienen que ver con un reclamo de 18 millones de dólares por todas las cuestiones que ellos manifiestan le impidieron trabajar de la manera que ellos preveían inicialmente trabajar. Y nosotros tenemos reclamos que tienen que ver con multas en algunos casos, que recomendó la Contraloría, con también los procesos de trabajo, con en algunos casos este tema de las terminaciones de las obras. Entonces nosotros lo que decíamos era, todos los reclamos con los que no estamos de acuerdo ustedes con los nuestros y nosotros con los de ustedes, sigamos el canal que está establecido en el contrato para la solución de controversia, ahora que tiene 3 pasos. Un primer paso, que es un acuerdo entre partes a través de una figura que se llama ingeniero. El segundo es un comité de solución de controversia, y el tercero es arbitraje internacional, ¿verdad? Uh-huh. Parecía muy cerca de llegar a un acuerdo en eso, cuando ellos solicitaron un cuarto intermedio y dijeron, bueno, necesitamos más tiempo para analizar los textos que nosotros que estaban sobre la mesa, y mañana temprano vamos a darle una reacción, y coordinamos una nueva reunión para mañana, que era el sábado, ¿verdad? Ahí mismo, eso fue a las 11 de la noche. A las 12 ellos empezaron a retirar sus obras, sus máquinas de las obras y sus obreros, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que cambió completamente las cosas. Desde las 5:30 de la mañana, nosotros empezamos a recibir fotos que nos enviaba la gente, que decía, acá se está retirando mota, ¿qué pasó? Los obreros están sacando todo, etcétera, etcétera. Y ahí fue que se generó, se gatilló el proceso de confirmar el abandono de las obras. O sea, se fue los ciudadanos, se fue el mismo ministro de Obras Públicas a hacer la verificación, y efectivamente ellos estaban retiraron ya para cuando nosotros nos fuimos toda su maquinaria, y ya no había ningún obrero de mota, ¿verdad? Y ahí se inició ese proceso, que es una cuestión más legal y que está en manos del Procurador General de la República, que tiende a confirmar o no el abandono de obras. Y que la novedad principal fue los comunicados de mota, ¿verdad? Que si bien eso no son el mecanismo oficial de comunicación establecido en el contrato, nosotros creemos que a partir de las notificaciones se va a confirmar que ellos dicen, no, nosotros no estamos abandonando la obra. Y la venida del presidente de mota para Latinoamérica, que viajó el sábado, el domingo llegó acá desde México, también nos hace suponer que ellos tienen interés en seguir la conversación, y va a haber una reunión con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones entre hoy y mañana.
¿El presidente de Mota Engil está acá ahora?
De Mota Engil Latinoamérica está acá, sí. Ah. Viajó el sábado de México, porque su oficina está en México, y el domingo llegó acá a Asunción.
Ya, y entonces se reúnen estos días. Quiere decir que esto no está cerrado todavía. O sea, no es un hecho de que... No está cerrado. No es un hecho que el Estado paraguayo inicia el proceso para rescindir el contrato.
El proceso se inició con la constatación del abandono de las obras físicas, pero eso se tiene que confirmar a través de notificación, y tiene plazos que están establecidos dentro del contrato, ¿verdad?
Ya.
Pero lo que da la impresión es que con el comunicado nota que nos hacen, digamos, presumir cuál va a ser la contestación a las notificaciones oficiales que,
claro,
que
se le están haciendo. Claro, ellos lo que están diciendo es nosotros no nos vamos. Nosotros no nos vamos.
Exactamente, sí.
O sea, esto se puede parecerlo porque en realidad lo que a todos nos interesa es que esto se resuelva, ¿verdad? Y si es que hubo, digamos, negligencia o corrupción o lo que fuere, bueno, que cada quien asuma su responsabilidad, pero obviamente la obra se tiene que terminar, ¿verdad? Y siempre va a ser más sencillo hacerlo con la empresa que estuvo luego trabajando que volver otra vez a llamar a licitación, una cuestión de sentido común, digo.
Ayer hubo una reunión en el Palacio en la que participó el señor presidente de la República y todos los agentes involucrados, digamos, y ahí salimos con una instrucción bien clara de trabajar en tres líneas de acción, ¿verdad? La primera línea de acción, una que trabaje en la solución de las obras y habilitar el tramo para la circulación y el comercio antes de diciembre. La segunda, que va a incidir en esta primera también, que es un equipo legal que trabaje por su cuenta en dos frentes. Por un lado, el tema contractual de resolución, si se confirma o no el abandono, y cómo seguimos después con Mota, respetando siempre y teniendo el mayor cuidado de respetar el contrato y generar las garantías que son necesarias para evitar, sobre todo, que eso nos afecte en términos financieros al Estado. Y también en el equipo legal, trabajar con la revisión hacia atrás del proyecto, a ver qué pasó, cómo llegamos a esta situación, y ahí tiene una participación la CENAC, ¿verdad? La Secretaría Nacional Anticorrupción. Y el otro equipo, un equipo social que va a articular el tema de los subsidios, que tenemos ya la non-gestión del BID para avanzar, que es un subsidio solamente para los comercios más vulnerables y los que más sufrieron, y en algunos casos hasta tuvieron que cerrar sus actividades, ¿verdad? Entonces, en esos tres frentes, uno, de resolución para las obras, dos, el tema contractual y de revisión hacia atrás con la CEPAC, y tres, del tema social, que fue con la instrucción que salimos el día de ayer, ¿verdad?
Ya, y lo último, Oscar, y sobre el tema otra vez de la liberación de la zona, eso estarían avanzando, porque por lo que yo veo, por ejemplo, el tramo 2, digo, está todo en rojo, porque no sé si eso tiene que ver con la autorización, tiene que dar la Municipalidad de Asunción, o por qué.
El tramo 2 tiene que ver con la autorización de la Municipalidad de Asunción, por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con otros requisitos que tenían que haber sido cumplidos antes de liberar el tramo 2, ¿verdad? Ellos trabajaron hasta ahora en la pavimentación de unos 35 kilómetros de desvíos alternativos, y antes de entrar a la obra tienen que estar listos los desvíos, ¿verdad? O sea, si bien es cierto que la autorización municipal para entrar a Asunción no está, también es cierto que ellos no terminaron las obras que tenían que terminar antes de entrar a actuar en dentro del corredor, digamos, en Asunción. Entonces ahí también hay una discusión. Bueno, es cierto que no tenemos la autorización, pero también es cierto que no se cumplieron con los trabajos que tenían que estar listos antes de entrar a Asunción.
¿Cuántos kilómetros de desvío se asfaltó?
En total, cerca de 30, más o menos 30 kilómetros.
¿Y tienen que ser cuántos?
En total son 50.
O sea, le falta.
Pero digamos que en los últimos, ellos terminaron parte de los desvíos, inclusive aprobaron. Se aprobó el tema del acceso a Asunción, porque eso se hace con la Municipalidad de Asunción. Se aprobó el sistema de desvío, digamos, ¿verdad? No el ingreso a la obra, pero sí el sistema de desvío, pero eso fue solamente recientemente, ¿verdad?
Ya.
O sea, no son todo el tiempo desde que se inició la obra, que son casi 2 años, que está impedido del acceso, sino que uno podría contar, bueno, es cierto, pero solamente ahora que se podían empezar en el primer tramo de las obras, que está, porque ya están listos para hacerlo.
Ya. Bueno, creo que ahora se entiende un poco más este asunto, Oscar. Te agradezco mucho, mis respetos.
No, al contrario, gracias a vos, Luis, por la oportunidad.
Oscar Star, gerente de Reconversión Urbana y Metrobús.